con esta sintonía pasamos al espacio de ciencia y pensamiento crítico, ya que el pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hemos visto a multitud de organismos e instituciones lanzar sus campañas para promover una mayor presencia de mujeres en los ámbitos STEM, tanto a nivel académico como profesional. Algunas de estas campañas se centran exclusivamente en la posibilidad de que las niñas y mujeres amplíen su mirada y contemplen la ciencia y la tecnología como una posibilidad laboral real, sin atender a los necesarios cambios al interior del mundo tecnocientífico o sin contemplar miradas más sistemáticas que incluyan al conjunto de factores que inciden en la forma en la que se construyen las vocaciones profesionales. Hoy tenemos con nosotras en antena a Nuria Guibernau y Pepe Ruiz de Ingeniería Sin Fronteras País Vasco, que precisamente han estado analizando la información que se suele ofrecer sobre la brecha de género en el ámbito STEM y han indagado sobre la diferente manera en la que los hombres y mujeres construyen su vocación científica. Eguerdión. Bueno, antes de entrar de lleno en el proceso por el que se construye la vocación científica, vamos a detenernos en qué nos dicen los datos existentes en torno a la diferente participación de hombres y mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología. ¿Qué realidades y qué tendencias nos dibujan?
Sí, en líneas generales, en niveles académicos, espacios laborales y ámbitos de conocimiento, existe una tendencia persistente a encontrar una menor implicación de mujeres en los ámbitos STEM. Para situarnos, el acrónico STEM se refiere a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, que por sus siglas en inglés, y como vemos, pues son disciplinas que siguen teniendo pendiente superar la brecha de género. Aunque sí que se percibe una creciente incorporación de las mujeres en estas disciplinas, la brecha sigue siendo brutal y las tendencias no siempre son esperanzadoras. Pero bueno, antes de seguir profundizando en lo que cuenta, nos gustaría darle una vuelta a lo que se está invisibilizando. En primer lugar, cuando vamos a los informes y a las estadísticas que hablan del tema, cabe destacar la ausencia de un análisis interseccional profundo que ayuda a visibilizar la diversidad de situaciones de privilegio y opresión que se dan dentro de los grupos analizados y se habla en general de hombres y de mujeres sin atender a la heterogeneidad que existe entre ellos y ellas. Entonces, de esta forma, el proceso de construcción de la vocación científica de las chicas pues no será igual, dependiendo de si atendemos a otras posibles identidades, como puede ser una mujer racializada, ser migrante de segunda o tercera generación, presentar algún tipo de diversidad funcional o ser de clase obrera. Entonces, atender a este tipo de análisis resulta fundamental, puesto que no hacerlo nos puede llevar a estar hablando de mujeres en general, cuando en realidad estas reflexiones se están haciendo en torno a un modelo muy concreto de mujer, que es el de mujer blanca, de clase social alta o media y no migrada. Este se ha desarrollado el ejemplo de las chicas, pero bueno, esta posible homogeneización que no atiende a la diversidad del intragrupo, también es perfectamente aplicable al caso de los hombres. Entonces, en este sentido, seguir complejizando la mirada y atender a la pluralidad de identidades y circunstancias que nos atraviesan es un ejercicio fundamental para el análisis que se realiza, ya que básicamente no hacerlo supone aplicar un ejercicio de estandarización y de invisibilización. Siguiendo con las realidades que se están invisibilizando en los informes y estadísticas que se generan, podemos hablar de la casi completa ausencia de la situación de las personas no binarias. La mayor parte de los datos e informes que encontramos basan su análisis en categorías dicotómicas y excluyentes, que son hombres y mujeres. La ausencia de bibliografía al respecto ha impedido poder atender a la realidad de estas identidades que puedan estar viviendo situaciones particulares en sus procesos de construcción de vocaciones científicas. Y aunque sí que es cierto que hay un avance en la consideración de las circunstancias específicas que pueden vivir identidades disidentes en estos ámbitos STEM, pero no es lo que conlleva, no es lo que a la construcción de la vocación científica se refiere, ni a la diferente participación que puedan estar teniendo en estas disciplinas. Entonces, aunque la bibliografía es escasa, queremos mencionar los esfuerzos que se están haciendo para abordar esta cuestión. Y en este sentido queremos destacar el trabajo realizado por PRISMA, que es la Asociación para la Diversidad Afectivo Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, que elaboró una guía llamada 10 medidas PRISMA para la igualdad del LGTBI en centros de investigación y en entornos CTI. Pero bueno, en esta sección de ciencia crítica ya colabora Javier Armentia y seguro que lo explica mucho mejor.
Y bueno, el mensaje general que se suele trasladar desde estos informes es que se avanza en la reducción de la brecha, pero no siempre al ritmo deseado. Al mismo tiempo acabáis de mencionar que las estadísticas no son siempre esperanzadoras.
Sí, es algo que vemos que se hace de forma muy frecuente, trasladar la idea de que se está avanzando, quizá no al ritmo deseado, pero trasladando la idea de que estamos en la senda adecuada y lo único que falta es catalizarlo para que se adquiera una velocidad que todavía no hemos conseguido. Desde nuestro punto de vista, este mensaje, que generalmente se traslada ya sea con la brecha de género en los ámbitos STEAM o en cualquier otro ámbito, forma parte de lo que desde los feminismos se suele nombrar como el espejismo de la igualdad, que es cerrar cualquier intento de profundizar en el análisis diciendo la frase bueno, pero estamos mejor de lo que estábamos. Y entonces ahí no se corta la posibilidad de descubrir que quizá hay espacios en los que la evolución pues no está siendo la esperada. Y nos queríamos poner dos ejemplos. Por ejemplo, a nivel universitario, en los grados vinculados con disciplinas STEM sigue existiendo una brecha importante de género que es sobre todo más profunda cuando hablamos de carreras de ingeniería. Lo que pasa que más allá de la constatación de la existencia de esa brecha, si rascamos nos damos cuenta de que la evolución no está siempre yendo a mejor. Se están dando retrocesos en la presencia de mujeres cuando hablamos, por ejemplo, de los grados de informática o de matemáticas, que es precisamente unos grados en los que las salidas profesionales tienen buena imagen social, suelen conllevar salarios altos y, por supuesto, con unas oportunidades laborales reconocidas. Sobre qué está pasando en estos espacios y por qué se está produciendo un retroceso en la participación de las mujeres, poco podemos decir, porque en la mayor parte de los estudios que se publican se habla del conglomerado global de las disciplinas STEAM sin abordar específicamente lo que ocurre dentro de una de las siglas que componen el acrónimo, ¿no? Claro. Bien, porque se aborde lo que sucede en los ámbitos STEAM como una familia de disciplinas relacionadas, pero deberíamos analizar lo que ocurre en cada una de las siglas que componen el acrónimo. Claro, el ámbito de la ciencia y la tecnología es muy diverso. Nos encontramos con que hay ámbitos muy ligados al cuidado de la vida, pues aquí podemos encontrar la biología, ciencias ambientales o incluso la ingeniería química, y hay otras disciplinas que se suelen asociar a ámbitos más técnicos, donde priman, por ejemplo, los análisis más abstractos vinculados con fórmulas o expresiones matemáticas frente al análisis en torno a los ciclos vitales. No tener en cuenta estas diferencias nos lleva pues a invisibilizar dinámicas como las que os estábamos comentando. Y otro ejemplo, sin necesidad de acudir a lo que ocurre en los grados universitarios, quedándonos en lo que sucede con los datos que nos ofrecen desde las modalidades que se ofertan en bachillerato. Y de nuevo, vamos a poder constatar cómo la manera en la que se nos ofrecen los datos dibujan unas realidades que al final están actuando de prisma con el que mirar la realidad, invisibilizando algunas tendencias. Con respecto a las modalidades que se ofertan en bachillerato, cuando se ve lo que sucede en las modalidades de arte, humanidades o ciencias sociales, vemos que en esos casos las mujeres, las chicas, pueden suponer un 60% del total del alumnado inscrito. Y esto lleva sucediendo así desde hace varias décadas. Hoy por hoy, la modalidad vinculada a ciencia y tecnología, de hecho se llama así, la modalidad de ciencia y tecnología, las chicas suponen cifras de alrededor del 47% del alumnado. Claro, si nos quedamos aquí, podríamos decir, bueno, pues seguramente ha habido cierto avance, porque ya las mujeres suponen cerca de la mitad del alumnado. Pero es que en esa modalidad, en ciencia y tecnología, se están ofertando materias muy diversas y puede haber intereses muy dispares que han llevado a acercarse a esta modalidad. Antes, la LOCSE ofrecía dos modalidades distintas en bachillerato. Aquella que tenía más que ver con el cuidado de la vida, donde estaban ciencias de la naturaleza y la salud, y aquellos estudios que estaban más ligados a los aspectos más técnicos, que se nombraba como ciencia y tecnología. Cuando se ofertaban estas dos modalidades de forma separada, los datos que se nos ofrecían ya no nos hablaban de ese cerca del 50%. En ciencias de la naturaleza y de la salud, ahí sí que veíamos como cerca de la mitad de las personas matriculadas eran mujeres, pero sin embargo en la modalidad, digamos, puramente de tecnología, las mujeres nunca llegaron a ser ni siquiera el 22% del alumnado, y en los últimos cursos de los que se tienen datos se veía una tendencia decreciente a la participación de las mujeres. Esto, bueno, nos trae sobre la mesa algo conocido, pero que podemos ver aquí de forma palpable, que es que la manera de recoger y ofrecer los datos dibujan realidades concretas. Y en este caso, el haber unificado las modalidades tanto de ciencias de la naturaleza como de tecnología en una única modalidad, en realidad no está modificando la realidad, sino que nos está encubriendo la fuerte desigualdad que existe en la modalidad de tecnología, y que al hacer media con las ciencias de la naturaleza, pues parece que ya la situación no está tan mal como estaba hace 5 o 10 años.
Y luego, una vez revisadas las realidades y las dinámicas que pueden permanecer invisibles tras los datos que no llegan, nos gustaría preguntaros por otra de las variables que está en juego, que es la vocación profesional y la científica. Seguramente diferentes personas entiendan este concepto de forma distinta, como un deseo, como una construcción social, como un camino cargado de renuncias.
Sí, en ocasiones se presenta la vocación como un deseo relativamente rígido, casi resultado de una llamada divina o como una voluntad inscrita en la genética del individuo. Luego existen otras visiones que concentran la responsabilidad sobre cómo se construyen las vocaciones profesionales en factores estructurales en los que los mandatos sociales dejan sin efecto la posible autonomía personal para elegir. Entonces, entre estas dos opciones es necesario desarrollar una vía intermedia que contemple el efecto de ambos factores y la forma en la que se interrelacionan y afectan mutuamente. Es decir, los determinantes sociales pueden moldear o incluso marcan la forma en la que cada persona va definiendo su vocación profesional. En este sentido, cuando abordemos la brecha de género en los ámbitos de STEM, debemos alejarnos de concepciones que se limitan a aplicar únicamente pues los límites del deseo laboral de las mujeres, ofreciendo referentes mujeres donde antes no las había. Sin negar la importancia de la creación de referentes, pero da la sensación de que solo trasladando la idea de que es posible, la incorporación al mundo tecnocientífico ya se convierte en una opción viable. El proceso de toma de decisiones en el ámbito laboral es un proceso complejo que se produce dentro de un sistema concreto, por lo que es necesario atender a todos los ejes que están operando en él. Digamos que la gente joven no elige generalmente, tras evaluar sus habilidades e intereses, como si de una fórmula matemática se tratara. Frente a planteamientos de este tipo, es necesario atender a la complejidad de la construcción de las vocaciones profesionales, cosa que implica diseccionar el conjunto de factores que pueden entrar en juego y la forma en la que estos elementos dialogan unos con otros.
Y vemos también cómo muchas campañas en torno al Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia apuestan por ofrecer imágenes de ellas trabajando en laboratorios o visibilizando a científicas que apenas aparecen en libros de ciencia o historia. ¿Cómo valoráis vosotros este tipo de campañas?
Claro, llama la atención casi el mensaje uniforme que se traslada cuando llega el Día Internacional de la Mujer y la Niña, que prácticamente el conjunto de las campañas se centran en esto, ¿no? En ofrecer imágenes que amplían la mirada. Pues bueno, en primer lugar, dejar claro que la visibilización de mujeres científicas, por supuesto que resulta una urgencia ética y una deuda histórica que el sistema patriarcal tiene con las mujeres y con las sociedades en general. Ofrecer referentes que rompan con una visión estereotipada de quiénes pueden hacer ciencia, pues siempre va a resultar positivo. Lo que nos gustaría trasladar es que es necesario apuntar que no podemos quedarnos simplemente en esa visibilización de referentes, porque en cierto sentido se está situando el foco en que las mujeres deben ampliar su mirada, transformar sus propios estereotipos para así reconsiderar su camino profesional. Entonces esta visibilización nos parece un paso necesario, pero a partir de ahora viene lo que queremos situar. Es decir, tenemos que atender a ese conjunto de factores que apuntaba antes Nuria, la manera en la que dialogan unos con otros, porque es que justo es ahí donde encontramos las partes que a la sociedad y a los hombres en particular pues resulta más incómodo analizar o revisar. El que veamos estadísticas sobre la brecha de género en el ámbito científico-tecnológico tan parecidas en territorios muy diversos y en ámbitos tan distintos, lo que nos habla es de que detrás de todo esto hay un trasfondo sistémico. La situación no es fruto de factores que actúan de forma aislada, sino que es necesario atenderlo como una dinámica de sistemas, no reducirlo todo a la visibilización de referentes. El hecho de que las mujeres no perciban en los ámbitos STEM como lugares en los que poder desarrollar su carrera profesional, pues es fruto de que hay un marco complejo que está impulsando a tomar decisiones en ese sentido. Claro, ya cuando empezamos a hablar de que esto es un sistema, de que es necesario abordar la complejidad, pues todo esto no ayuda a trasladar mensajes sencillos, directos, que muchas veces en una campaña o reducido a un cartel o a un lema, pues resulta complicado, ¿no? Hacerlo. Por eso muchas veces se suele fragmentar en los distintos factores y puede tener pues su sentido para facilitar el análisis. Pero que esa fragmentación, esa disección en distintos factores, nunca nos debe hacer perder la visión de conjunto. Por ejemplo, los comentarios que hace un determinado profesor acerca de la trayectoria profesional de un estudiante tienen un impacto, pero ese impacto va a ser diferente en función de si están alineados o no con el resto de mensajes que se reciben desde otros frentes. Por ejemplo, es distinto si ese mensaje es acorde, por ejemplo, con los roles de género establecidos, es acorde o no con la autopercepción que esa persona ha construido de sí misma o con los mensajes que reciben del entorno familiar o los estereotipos que se difunden a través de productos culturales. Cuando desde todos estos frentes se ofrece una imagen monocorde, tenemos que ser conscientes de que el mensaje que se traslada adquiere ya la categoría de natural, entre comillas, y la posibilidad de neutralizarlo requiere de un esfuerzo contrahegemónico mucho mayor que no vamos a resolver exclusivamente ofreciendo referentes de mujeres en un laboratorio.
Y bueno, y también sabemos, ¿no?, pues que los estereotipos de género hunden sus raíces en construcciones culturales muy profundas, y para enfrentarlos no podemos quedarnos solo con lo que sucede a simple vista, lo que es en la punta visible del iceberg. ¿Cómo se puede sacar a la luz esos factores que de forma invisible están afectando a la diferente construcción de vocaciones científicas entre hombres y mujeres?
Claro, ¿cómo abordar la parte invisible del iceberg? Pues no tenemos, y seguramente no tenemos porque no haya una fórmula que nos lo resuelva. Lo que sí queremos señalar es la importancia de la voluntad de querer indagar sobre esa parte invisible del iceberg. Y vemos que con el tipo de manejo de las estadísticas que antes comentábamos y con el tipo de campañas exclusivamente centradas en la visibilización de referentes, no estamos consiguiendo poner el foco en la parte invisible del iceberg. Sabemos que los estereotipos de género funcionan como mandatos sociales que delimitan lo que se considera propio de hombres y propio de mujeres. Sabemos que la ciencia y la tecnología no están al margen de esos estereotipos. Lo que pasa es que ya no encontramos ese mismo consenso cuando tratamos de promover campañas que salgan de lo visible, que salgan de lo superficial y que se introduzcan en la parte incómoda en la que ya empezamos a señalar las relaciones de poder y cómo, pues, la necesaria revisión de privilegios que fundamentalmente los hombres ostentan en el mundo científico-tecnológico. Cuando ya tocamos ahí ese punto, ya digamos que esos consensos se empiezan a romper. Es importante como abordar este tipo de situaciones incidiendo en que los aspectos de género van a atravesarlos de forma que a veces es difícil ver. Por ejemplo, cuando se lanza un mensaje que en principio, de forma explícita, no tiene un vínculo directo con las relaciones de género. Por ejemplo, el mensaje de que para desarrollar una carrera profesional es necesaria una determinada entrega al trabajo. En ocasiones se habla de una dedicación incondicional que va a ser premiada dentro de esa comunidad científica. Al trasladar esta idea no hemos mencionado si es propio de hombres o es propio de mujeres, pero no va a ser igual la manera en la que hombres y mujeres reciben este mensaje, esta determinada ética de entrega al trabajo, ya que solo con la mención de esta entrega incondicional ya estamos vinculando la ciencia y la tecnología con elementos que son tradicionalmente masculinos, porque por el reparto social que se hace de los roles de género, los hombres van a tener más disponibilidad para ampliar sus jornadas en el mercado laboral, pues al disponer de una menor carga de labores de cuidado y menores responsabilidades en el ámbito doméstico. Podemos ver con este ejemplo que muchas mujeres, por muchos carteles que enseñemos de mujeres haciendo ciencia, si permanece la idea de que es necesaria una dedicación incondicional, pues muchas mujeres puede ser que den un paso atrás porque ya perciben que ese no va a ser su espacio al saber que van a recaer sobre sus hombros buena parte de la carga de cuidados de su entorno cuando estos cuidados empiecen a ser necesarios. Por eso aquí esa mirada más que de género, esa mirada feminista que hunde sus raíces en el porqué y el tratar de transformar esas situaciones más allá de ofrecer el dato desagregado por género, nos habla de la importancia de ir a esa visión de sistema y a esa transformación que va mucho más allá de tratar de ampliar porcentajes, sino de cambiar cómo son esos entornos y por qué esos entornos están profundamente masculinizados.
Pues bueno, no sé si queréis añadir algo más acerca de esto.
No, por mi parte no.
No, nada más, ya, que por el espacio.
Pues muchas gracias a vosotros. Y entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí por hoy.
Awesome.
Bueno, pues es que ricasco tanto a Nuria como a Pepe.
Bye.
Bueno, agur. Everything's ready here on the dark side of the moon.